Don Pablo, decime, ¿se imputó al presunto, al por lo menos sospechoso del sicariato que acabó con la vida de Humberto Coronel en Pedro Juan Caballero, fiscal?
Sí, efectivamente, conforme a los elementos que nosotros levantamos dentro del proceso investigativo, estimamos que son suficientes elementos de sospecha como para poder fundar un acta de imputación. Y hemos requerido al juzgado la imputación de esta persona. El juzgado ya admitió la imputación. También hemos solicitado la declaración de rebeldía al mismo. Eso ya fue decretado por el juzgado penal de garantía. Y esta persona ya tiene orden de captura a nivel nacional e internacional también.
En la búsqueda que se dio en su casa, en la casa donde residía y con su pareja, ¿no se pudo, digamos, determinar dónde podría estar este ciudadano?
Nosotros hemos obtenido ciertos datos que están siendo procesados para poder dar con su paradero y para que se proceda a su detención. Son elementos datos que estamos manejando con mucha reserva al respecto.
Claro, ¿qué dice la policía?
¿Respecto a?
A la búsqueda.
Y se está realizando la búsqueda, como te dijera, ya conforme a los datos que hemos obtenido. Eso se está procesando.
Sí, yo entiendo que no podés decir mucho por una cuestión de reservas, digamos, de la investigación, pero la policía maneja que sigue, o ustedes, o la fiscalía, en tu oficina, manejan que está todavía en el país o podría estar fuera ya. Viste que Pedro Juan cruzó la frontera y está en Brasil.
Se maneja información en par, en el sentido de que podría estar todavía en territorio paraguayo, como también la obra brasileña tenía la frontera seca. Es muy fácil de ingresar y salir, pero se está trabajando incesantemente en la búsqueda en ambos frentes.
Fiscal, ¿se sospecha ya de dónde habría venido el mandado de asesinar a este periodista? Entendemos también, se habla de que él ya tiene antecedentes también de haber matado también a otras personas. En ese aspecto, ¿qué datos tienen hasta el momento?
Sí, efectivamente, esta persona anteriormente contaba con dos procesos por homicidio. Estamos librando el oficio correspondiente a fin de poder ubicar esos expedientes a modo de ver si hay algún dato que pueda servir para esta investigación y también de saber por qué él mismo estaba libre. Respecto a una de las causas, tenemos conocimiento que el mismo tuvo un sobreseimiento provisional. En cuanto a la autoría intelectual del hecho, esta es una segunda etapa en la cual vamos a abocarnos. Si bien, no obstante, ya tenemos datos que estamos procesando al respecto, pero hasta el momento no tenemos algo certero como para poder dar una respuesta y no quisiéramos aventurar una hipótesis sin algo sustentable y objetivamente.
Humberto Coronel, fiscal, ¿habría recibido estas amenazas por escrito o también por mensaje?
En realidad, la amenaza se da en el domicilio del otro periodista de nombre Gustavo. Allí le dejan un panfleto, digamos, en una cartulina, y le incluye a Humberto, digamos, conjuntamente con Gustavo en la amenaza.
¿Esa fue la única amenaza entonces que recibieron?
Esa fue la única amenaza que nosotros hemos obtenido dentro del proceso investigativo. Nosotros también levantamos el teléfono de la víctima en este caso, pero hasta el momento no se pudo acceder, digamos, al teléfono.
Ahora, fiscal, una de las noticias, la que coincidían por lo menos, es que tanto el dueño de la emisora, uno de los dueños, el que fue gobernador, Ronald Acevedo, y el coronel, habían rechazado ambos, digamos, la guardia policial. De eso se habla. ¿Podría dar sacarse algún dato de esa, o es sencillamente una cuestión coincidente?
Para nosotros es un hecho así objetivo que hasta el momento no mayormente algo que indicó determine del por qué el móvil del hecho punible no nos lleva a concluir eso. Hay que tener en cuenta de que Gustavo, el otro periodista, es el que recibe la amenaza, es el que realiza la denuncia, es el que solicita la protección policial y se le da. De acuerdo a la información policial, a la víctima, en este caso a Humberto, se le había ofrecido la protección policial y él mismo había rechazado, aduciendo de que él mismo no tenía problemas con nadie. Mm. Y también él fue convocado en ser el Ministerio Público dentro de la investigación de la amenaza, él se fue a prestar declaración y no pidió la protección como sí pidió Gustavo. Mm. Pero no obstante, a él se le ofreció y él rechazó. Esa es la información que pudimos recabar en la ciudad, pero Juan Caballero, en relación al tema de los guardias.
Ahora, fiscal, ¿cómo se maneja estas circunstancias? Si es que una persona dice, no quiero guardia, no, rechazo, digamos, la guardia policial, pero igualmente, y si hay una amenaza de vida, así como ocurrió con esta situación, igualmente, ¿cómo se maneja esto en el caso de la investigación? ¿No es que la policía debería dar igual, digamos, la seguridad de alguna manera o de tratar de resguardarlo? ¿Cómo se maneja eso, doctor?
Hay que tener en cuenta que el hecho punible de amenaza es un hecho de acción penal privada. El particular ofendido o amenazado tiene que recurrir a la justicia a fin de realizar una querella privada y solicitarle al juez, digamos, las medidas de protección que él considera pertinente. Es así el procedimiento. No obstante, el Ministerio Público realiza acciones, digamos, tendientes a proteger la integridad de las personas y abre una carpeta fiscal, no siendo acción penal pública, e inclusive ordena a la policía en esos casos de dar la protección. Pero la amenaza en sí es un hecho de acción penal privada, porque más que nadie, el amenazado es quien sabe o debería saber de dónde proviene la amenaza, digamos.
Claro.
Queda en el ámbito, digamos, del amenazado.
Exacto. Ahora, doctor, ¿vos te das cuenta que hay una fina línea entre la amenaza y el crimen propiamente? O sea, si el momento en que se hace la amenaza y el ciudadano no accede, digamos, a su derecho a una denuncia, a una querella de acción penal privada, como estás planteando, pero si ahí se configura, por lo menos particularmente según mi visión, por eso le hago la consulta, se configura, digamos, una suerte de riesgo de vida y ahí sí se convierte en una acción penal pública. En ese caso, ¿la policía no debería intervenir a criterio, digamos, qué dice la fiscalía al respecto?
Es por eso que existía una cobertura de seguridad en un cuadrante en donde se encontraba la radio y se encontraba una persona amenazada. Esa es la cobertura de seguridad que se dispuso en ese sentido, ya que él no quería una protección particular directa.
Entiendo. O sea, esas dos policías estaban para eso en ese lugar, los dos policías que en el momento del crimen.
Custodiando el cuadrante.
Exacto.
Custodiando todas las dos cuadras, pero en conocimiento también de que una persona amenazada estaba dentro de ese cuadrante.
Entiendo. Doctor, ¿qué quedaría ahora? Ahora queda una especie de espera. ¿Cuál es el plan de acción a partir de este momento mientras se captura al sospechado?
Y tenemos varias diligencias que hay que realizar al respecto. Entiendo. Tenemos la extracción de los datos de los celulares, también de los DVR que también se levantó como evidencia, estudios de fotograma de las filmaciones del circuito cerrado del momento del hecho punible, de toda la huida del autor. Tenemos varias diligencias todavía pendientes.
Perfecto, fiscal. Te dejo seguir trabajando. Muy amable. Que tengas buen día.
A las órdenes.
Conversábamos así con el doctor Pablo Zárate. Él es fiscal de este caso.